arrancamos en esta zona de entrevista, en Punto de Encuentro, y es un placer enorme recibir aquí en forma presencial, que la verdad que nos lo merecíamos todos, en forma presencial al ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bienvenido.
Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. No, ustedes saben que no. Soy de Arisco para las entrevistas y...
No se le nota tanto últimamente,
No, salí una vez en el año, ¿no? En televisión y en radio, creo que fue el año pasado la última vez que estuve.
Por eso le agradecemos doblemente, porque sabemos que además su agenda es una agenda...
apretada.
Ocupadísima. Ya vi que le decían dos o tres cosas de que se van confirmando de la jornada. Exacto. Antes de arrancar la entrevista, así que le agradecemos doblemente. Y creo que hay una primera pregunta un poco obvia, ¿no? Que es un poco la confirmación de la aparición de esta variante uruguaya, se podría decir, la criolla. Le podríamos llamar la criolla, la P6, sí. Que aparece ahora, pero no aparece tan violenta como podríamos suponer. Denos un estado de situación de la variante uruguaya en primera instancia.
No está.
Ya no está.
No, se la comió la P1. Ese es un diagnóstico retrospectivo con el retrovisor, en el cual lograron aislar una variante y la presentaron a un Consejo Mundial que hace las tipificaciones, y fue la que en parte explicó, según la hipótesis del grupo de secuenciación genómica, los picos de noviembre, diciembre y enero, que había comenzado a bajar en la primera quincena de febrero y que luego, con la introducción de la P1, se peló la curva para arriba. Y
o sea que más allá de la presencialidad, del movimiento, de la movilidad, fue...
Además hubo un elemento biológico. Ahora, todo el tema de la movilidad y todo lo demás también podría haber generado, y la no inmunización, ¿no? Porque en ese momento nadie estaba inmunizado. Es decir, que cuanto más circulación comunitaria hay de un virus, más se genera la chance de mutación.
¿Pero fue una variante agresiva en su momento?
Bueno, si usted lo mira desde el punto de vista de la cantidad de casos, la curva indica que tuvo un incremento de casos importante, un incremento de hospitalizaciones y de ingresos CTI. Desde el punto de vista de la cantidad de casos, es lo que te genera la proporción de internados, ¿no? Porque de cada 100 casos, 4 se internan. Entonces, cuanto más casos tenés, más internados tenés, y de esos cada 4 casos, 1,2, culmina CTI, ¿no? Entonces, siempre que hay un incremento de casos, eso significa un desafío para el sistema sanitario. No podemos decir terminantemente que se haya sido más agresiva, pero que sí, de pronto, fue más transmisible que la variante que la precedía, que era la variante brasileña, ¿no es cierto? Esto es un dato muy 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 reciente, realmente, del grupo interinstitucional, que está fechado el 29 de julio y que se dio a conocer en el día de ayer. Y es, como les decía, es retrospectivo, porque en el día de hoy la secuenciación genómica te da que un 100% de los casos de circulación comunitaria son de P1.
Ministro, y dice que fue exportada. Es decir, en otros países tuvieron la P6 uruguaya, producto de nosotros.
Es lo que dice el informe.
Estados Unidos. Ministro, ya se toma a priori, por ser una mirada retrospectiva, que la vacuna, que las vacunas o la canasta de vacunas en Uruguay son efectivas contra esta variante uruguaya.
Digo, en general las vacunas son efectivas, eficaces contra todas las variantes. O sea, eso es lo importante, ¿no? Es decir, hasta el momento lo que han demostrado es una efectividad contra todas las variantes. Tanto la vacuna Pfizer, AstraZeneca, como la CoronaVac han mostrado efectividad para evitar mortalidad en altísima proporción, en torno a un 95-96%, y ingreso a CTI arriba del 92% y 95%, 96%. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Después, en la transmisibilidad, hay una que es más efectiva que la otra, que la Pfizer, que tiene un 75%. En los estudios uruguayos, estoy hablando, ¿no? En el estudio de la Big Data, que se llama ahora, que son conjuntos de información grandes, y sobre una base de 5 millones de personas, 5 millones de dosis y 2 millones y medio con 2 dosis, ha mostrado una efectividad para evitar el contagio de un 75% Pfizer y un 60% CoronaVac, que dio un desempeño superior a aquel estudio original de 50,4% que había dado, si recuerdan, al inicio, y por lo cual se cuestionaba si era eficaz, no era eficaz. Para muerte y CTI, seguro, y eso es lo importante. Y para transmisibilidad, bastante, se arrima, por lo menos, 60% de evitar contagios.
Evita más de la mitad de los contagios.
más de la mitad de los contagios, y aparte 15% por debajo de la Pfizer, pero ahí estamos.
Aquellos primeros estudios son los que siguen importando para muchísimos países europeos que no aceptan la CoronaVac.
Bueno, pero la Organización Mundial de la Salud ya lo aprobó.
Sí, sí, sí. O sea que pero salvo España, a la mayoría de los países de la Unión Europea les cuesta aceptar
la vacuna. Pero la Unión Europea, ¿de qué puedo opinar la Unión Europea con todo el perdón que me merecen? Digo, la mayor parte de los países tiene mayor mortalidad y letalidad que Uruguay de la Unión Europea. La mayor parte. Si nosotros estuviéramos insertos en la Unión Europea, seríamos de los mejores países. Pero no quiero decir que ni estuvo ni bien ni mal manejada. Quiero decir, si nosotros fuéramos objetivamente, ellos no tuvieron que lidiar con la P1, ahora tienen que lidiar con la Delta.
Claro.
En un contexto en el cual ellos además no han logrado el nivel de adhesión que logramos nosotros en la población uruguaya. El pueblo uruguayo.
Adhesión a la vacuna, claro.
Que es bicho, que es vivo. Fue y se vacunó un porcentaje 73-74% de toda la población, teniendo en cuenta que el máximo aspirable era 83%, porque hay un 17% de menores de 12 años. Entonces yo creo que fue una gran respuesta terminante de la población, y además que está
a la vacuna,
respondiendo a la propuesta de vacunar. Y eso fue acompañado de un descenso sistemático durante 8, 9, 10 semanas, llevamos de descenso desde el 1 de junio hasta ahora, un descenso sistemático en 10 semanas de la cantidad de casos, de la cantidad de fallecidos, de la cantidad de internados. Recordemos, 1 de junio 37.000 activos,
yo recuerdo,
ayer 1.905 activos. Tenemos 2.336 internados, hoy tenemos 200 internados.
Llegamos a tener totales. 78 muertes en un día.
Llegamos a tener una gran cantidad de muertes, hoy estamos en cifras de un dígito de hace más de 10 días. Llegamos a tener 55 personas en CTI y hubo un momento anterior en mayo que tuvimos 559 y 555, hoy tenemos 48 en el día de ayer.
Bueno, es decir, la décima parte, ¿no es cierto? Se discutía el colapso del sistema, digo, para contextualizar, ¿no?
Creo que sería más apropiado que ustedes lo comentara que yo lo dijera.
Lo peor ya no vuelve.
¿A qué le parece?
No, ni hablar que es abismal la diferencia.
No. Yo le pregunto, usted hizo referencia al colapso. ¿Usted qué visión tiene con
el...? No, olvidemos que en el contexto en que hubo momentos donde se tomaban en cuenta la cantidad de camas de CTI y la posibilidad del colapso. Las
autoridades
constantemente dijeron que no iba a pasar y no sucedió.
Eso.
Lo peor ya no vuelve.
Usted no lo dije yo.
¿Usted más calentón de mañana o de noche?
No, yo... 100%.
¿Usted estaba recordando la situación?
100%. Salinas, aquellos momentos durísimos de la emergencia sanitaria, ¿no? Cuando la pandemia nos azotó, ¿ya no vuelven? ¿Se puede decir que...?
No podemos decir que ya no vuelven, porque, digo...
¿Por qué no?
Estamos mucho mejor preparados, porque no conocemos la naturaleza biológica del germen. Volvemos a lo mismo. Es una discusión que parece bizantina, pero nosotros tenemos que seguir con todos los cuidados por el momento.
O sea que no estamos libres de una nueva ola brava como la que pasamos.
Probablemente no tenga la misma incidencia. No estamos libres porque no conocemos la naturaleza del comportamiento de la Delta en Uruguay. Ahora, con un 73% de personas de la población total del país
vacunada
con dos dosis, lo cual se va a lograr en el entorno del 16 de agosto, y los últimos son en número son pocos, hay que ocuparse, pero son pocos. En torno del 20 de agosto estaríamos terminando con las segundas dosis. Es decir, es una cantidad muy importante que supera lo que se solicitaba como inmunidad colectiva, que era el 70%, supera. Y yo creo que eso a nosotros, desde el punto de vista de utilización de camas de internación común, de internación en CTI, y de fallecimientos, eso nos protege sin lugar a dudas. Y es una cosa importante de comentar que las dos plataformas vacunales son efectivas contra las variantes de preocupación.
Ajá.
O sea que eso es un dato importante, son importantes. Ahora, ¿por qué dar entonces una tercera dosis si son efectivas? Esa es la pregunta. ¿Por qué vamos a dar una tercera dosis?
¿Y por qué es importante darla ahora con casos con bajo contagio?
Exactamente. Primera cosa, aparentemente según lo que se ve, son efectivas, pero se necesitan mayores cantidades de anticuerpos para neutralizar.
Y a los 6 meses empieza a decaer la inmunidad un poquito.
Empieza a decaer la inmunidad, pero no se ha definido cuánto es suficiente y cuánto es insuficiente. Pero eso es natural en todas las vacunas, la vacuna, claro, de la gripe, en todas, porque en definitiva la inmunidad luego, primero hay una primera generación de anticuerpos y que se mide serológicamente, pero después queda almacenada en una memoria que se llaman las células B, que cuando llega el momento son linfocitos B que generan anticuerpos. Cuando llega el momento
de enfrentarse al virus,
es como un ejército de reserva que sale a producir
anticuerpos. Ahí va, las células de memoria.
Pero el asunto es que cuando ingresa la Delta, lo seguro es, se precisa más cantidad de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Y lo otro seguro es, hay un declive o un declinar de los anticuerpos en las dos plataformas. Eso lo medimos en Uruguay.
En ambas,
en Pfizer. Ajá. Claro. Pero la diferencia es que uno parte de un nivel de anticuerpos más grande y el otro un nivel de anticuerpos más bajo. Es decir, Pfizer genera niveles de anticuerpos más altos, mientras Sinovac ligeramente por debajo. Entonces, en el descenso, que los dos van en la misma curva de descenso, no hay uno que baje más abruptamente que el otro, Sinovac quedaría un poco en la situación de, frente al ingreso de la VOC, de la variante de preocupación Delta, en una inferioridad, y en ese sentido es que se da el booster, que se llama, para generar más anticuerpos. Que el booster es la tercera dosis.
La tercera dosis. Ahora, esa tercera dosis, ¿no? ¿Qué tanto va a incidir en la tan ansiada inmunidad colectiva, no, o inmunidad de rebaño?
La inmunidad colectiva la vamos a lograr teniendo 73% de la población vacunada, ¿sí?
Sobre el 20 de este mes, dijo.
Sí.
Bien. Claro, pero si varios que se dieron...
Y 14 días.
Pero si varios que se dieron CoronaVac, cuya inmunidad empieza a decaer a partir de septiembre, dependiendo de cuándo te vacunaste, paulatinamente, septiembre, octubre, si muchos de esos se dan la tercera dosis, la de Pfizer, ¿eso no ayuda a la inmunidad de rebaño que se va a lograr en ese momento?
Ayuda justo muchísimo. Además, lo mencionó la señorita periodista, es un buen momento.
Es el momento.
¿Por qué? Por 3 razones. Porque la variante Delta precisa más nivel de anticuerpos para neutralizar. Segundo, porque no hay circulación comunitaria de variante Delta acá en este momento. O sea, tenemos casos importados y casos secundarios intrafamiliares, pero no hay circulación comunitaria. Entonces es un buen momento. ¿Eh? Y creo que ese momento hay que aprovecharlo. Y tercer elemento de juicio, tenemos con qué hacerlo. Tenemos dosis suficientes como para hacerlo. Entonces, en base a distintos estudios que se hicieron en más de 7-8 países y material científico que analizó profundamente la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, decidió por unanimidad dar una tercera dosis en Sinovac con Pfizer. Eso es lo que decidió unánimemente. Después habían algunos matices con respecto a... Que me interesa, lo que importa es que por unanimidad se decidió la tercera dosis. Bien. Eran 2-3 propuestas, pero la que quedó es tercera dosis, sí, y por unanimidad.
Ministro, la variante Delta, ¿nos podría actualizar? La última información que teníamos era 6 departamentos y 40 casos. ¿Tiene alguna información nueva?
De memoria no la tengo.
Digamos que tiene 5 carpetas.
No, sí, digo que yo soy...
Debe estar en flujo ese numerito.
Pero se están esperando estudios, hay más casos a analizar.
Pero justamente, por eso yo estaba diciendo que...
Ministro,
lo que se encontraron es que en total de la variante Delta, con fecha hasta el 19 de julio, y el informe es del 29 de julio, es muy reciente, es el último que da cuenta de la P6, se registraron 83 de la Delta.
Casos,
sí.
Sigue siendo contagios intrafamiliares.
Importados o intrafamiliares, claro. Ninguno de circulación comunitaria.
¿Y alguno de ellos hospitalización necesitó, Salinas?
dos marineros que descendieron de un pesquero, pero no fueron de la Delta, fueron de la Sudafricana. Dos de la Sudafricana requirieron internación, sí, de la Delta ninguno.
¿Y estaban vacunados con primera dosis?
Había de todo.
De todo ahí.
Habían con dos dosis de Sinovac a pocos, no inmunizados con ninguna, unos cuantos, y después con una de Pfizer algunos también.
Ministro, ¿se sigue analizando la posibilidad de vacunar a los menores de 12 años?
Yo creo que eso es absolutamente, va a ser necesario, pero hay que aguardar evidencia internacional.
Las dosis también están, como decía.
No es la misma vacuna.
Bien.
Porque tiene una preparación pediátrica, digamos, ¿no? Entonces no es la misma importación que sería la...
Los adultos.
Sí, habría claro. Que comprar para vacunar menores, habría que volver a comprar.
Sí. Eso descarto que no va a haber problema, pero sí lo que importa, como en cada paso que ha dado el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, es que sea una... es que sea una decisión absolutamente consciente y fundada en elementos científicos. Entonces, lo que nos falta es tener esa evidencia para vacunar esa franja. Uh-huh. Yo creo que está, por ejemplo, el laboratorio Pfizer y en Estados Unidos, en la Food and Drug Administration, la FDA, uh-huh, está para aprobarla entre agosto y septiembre, esa dosis. Y la verdad, digo, ¿qué es lo que pasa? Habitualmente es que la infección, esto ya nos pasó, la infección se va desplazando hacia los no vacunados. Nos pasó cuando empezamos a vacunar a los mayores, se empezó a correr hacia franjas de menor edad. Después, cuando vacunamos a los de 18 para arriba, se comenzó a correr de 18 para abajo. Y ahora se va a empezar a correr de 12 años hacia abajo. Eso es ineludible. Pero hay baja circulación. De todas maneras, estamos atentos y pensamos que es una opción que no podemos descartar. Igual vamos a estar atentos a la evidencia científica para tomar una toma de decisiones, como siempre.
Para agendarse ahora con este nuevo anuncio de la dosis de Pfizer, no me conteste, pregúntele a Jodal, porque ayer habló Jodal, ayer dio algunos datos, pero...
Vio que tenemos vocero.
Sí, está todo...
Anteayer en Telemundo, papá.
También, bueno, sí, conmigo. Bien, pero sí. Me remito que yo vi sí, allá. Sí.
Nos faltan voceros para las vacunas.
Pero dígame una cosa, ministro, más allá de la broma que es pertinente. Está todo calculado para que simplemente la gente llame y se agende. Y después no van a responder, ¿es así?
Sí, mira, la cosa es así. Bueno, primero agradecer a Jodal y a Genexus por el trabajo que han hecho, porque ¿qué pasó? Estaba todo preparado, él fue el que nos generó la solución cuando se generó el trancazo, ¿no? Entonces, en primer lugar, el agradecimiento a Nicolás, que además a veces nos intercambiamos algún mensaje por WhatsApp y eso. Y entonces, en primer lugar, el agradecimiento por haber generado esa solución para la distribución de un flujo turbulento y pasar a ser un flujo laminar la cantidad de solicitudes. Como yo digo, es como si vos tenés un río que desemboca, un río caudaloso que desemboca en un arroyito, ¿no? Es decir, ahí se va a generar
turbulencia.
Ahí van los pescadores ahí. Se genera turbulencia. Entonces, en este caso lo que se hizo fue distribuir ese flujo, desde el punto de vista físico, se distribuyó en varios tubos de tal manera que no hubiera ese problema. Y ahora, el diseño era para dos dosis. Entonces, no había el diseño... desde el punto de vista de software para una tercera dosis o una tercera y cuarta dosis. Y digo tercera y cuarta dosis porque en los pacientes inmunocomprometidos que fueron vacunados con Sinovac
les van a dar dos Pfizer,
son dos Pfizer. Ahí va. Y, claro, lo mismo en temas de hemodiálisis. Y eso es una definición que ya sí. Está caminando, eso, ellos están andando, ya se están vacunando. Y tampoco queríamos empezar esta fase de vacunación activa, una cosa es anotarse, otra cosa es la vacunación, antes de haber terminado con el esquema básico. Porque eso es perogrullo, pero es mucho más importante lograr el 72, 73% Yo decía 75% porque estoy convencido que lo vamos a lograr al final del camino.
Y en materia de porcentajes, ¿qué expectativa tiene, Salinas? Hoy se abre la agenda para esa tercera dosis de todos los que hicieron dos CoronaVac. ¿Qué porcentaje de los que se dieron la vacuna de Sinovac deberían darse la tercera dosis para que ustedes digan, bueno, esto fue un éxito también?
Yo ya estoy acostumbrado a no dar fechas y no dar números y no dar porcentaje porque, ¿no? Es como el que se quema. Con leche ve la vaca y llora.
Y después se lo cobran.
Después la cobran. Entonces, yo no prefiero. Yo lo que
pero
yo
si digo más de, es. Pero si más de la mitad nos agendamos para la tercera dosis, ¿ya es bueno? Más de la mitad de lo que nos dimos CoronaVac.
Es excelente, pero yo espero que, ojalá, todos los que se dieron Sinovac se den la tercera dosis, porque esto está estudiado y esto no es una decisión caprichosa, es una decisión fundada. En un buen momento de la pandemia, dentro de las circunstancias en las cuales estamos, baja ocupación hospitalaria, baja cantidad de casos diarios, menos de 2% de casos positivos, una tasa de incidencia que se derrumbó. Entonces, si no elegimos un buen momento para hacerlo, realmente es lo que se llama una pérdida de oportunidad.
Que ya lo tuvimos alguna vez perdimos ya una oportunidad de hacer algunas cosas. ¿Usted tiene miedo con lo que está pasando en China, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, las variantes, las olas que vuelven?
Estoy curado de espanto ya a esta altura, porque la verdad, digo, esto es algo que no deja de sorprender, ¿no es cierto? Yo comentaba la otra vez que en Gran Bretaña se llegaron a ver hasta 50.000 casos por día, ¿no? Y ellos insistían, ¿no? En el tema de culminar la vacunación, ellos están por debajo de Uruguay. O sea, ellos empezaron antes y están por debajo de Uruguay. Uruguay está
liderando prácticamente Uruguay,
sí, ¿no? Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, Chile, estamos allí en un empate técnico, pero vamos bien porque la ciudadanía ha respondido y ha respondido en una forma así absolutamente ejemplar. Entonces yo aspiro a que, siguiendo las recomendaciones de los científicos, no las recomendaciones del ministro Salinas o de quien esté a cargo de la cartera, sino de los científicos que dan respaldo a estas decisiones, que nos den un voto de confianza en el sentido de este es el camino. El camino es la vacuna. Y si tenemos una ventana de oportunidad, de acción, para frenar la circulación de la variante Delta, este es el momento, que no hay circulación comunitaria, que tenemos las dosis, que tenemos mucha gente vacunada con dos dosis y 90 días. Bueno, señores, a remangarse. Y bueno, además que después viene lo que pasó, si nosotros venimos con el diario el lunes, es decir, lo que ocurrió en el verano europeo se refleja. También es cierto que muchos países, por no prescindir de sus ingresos por turismo y demás, abrieron, pero de forma sin mayores requisitos.
Indiscriminada. ¿No?
Ministro, justo iba ahí a donde usted está señalando, la apertura de fronteras, que es algo que el gobierno uruguayo analiza para realizar en los próximos meses, es una posibilidad. Y una de las posibilidades que se ha manejado también por algunos integrantes es el tema de vacunar a los extranjeros que llegan a nuestro país. ¿Cuál es su posición sobre ese tema?
No. Cuando lleguemos al río cruzaremos el puente, dijo un expresidente, ¿no? Yo creo que cuando esté formalizada esa posibilidad, lo que no me cabe duda es que primero los uruguayos, del primero al último, con tercera dosis, con los niños incluidos, y esa es la prioridad uruguaya, ¿no?
Después
la población que está en nuestro suelo. Como también digo, Uruguay fue distinguido por organismos de derechos humanos por haber vacunado extranjeros, inclusive
los emigrantes,
los que tenían residencia, los que tenían cédula, los que no tenían cédula, los refugiados, y fuimos distinguidos. Uruguay en ese sentido fue destacado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ministro, ¿cómo está viendo?
Y dice, imiten lo que está haciendo Uruguay, es algo que está bueno, es una señal de humanismo, háganlo.
Y también de autoprotección, pero ¿no?
Por lo menos para el turismo, por ahora no, Salinas.
Digo, porque obviamente, más allá de la nacionalidad, el virus se transmite.
Sí, el virus se transmite. Salinas, para el turismo, por ahora no. ¿Usted quiere primero todos los uruguayos vacunados y después vemos lo del turismo?
Es que cuando llegue el momento se discutirá, porque digo, creo que todo tiene que ser muy paulatino y muy, muy pensado. Es decir, y creo que en ese sentido, bueno, Quizás la semana que viene haya alguna novedad
en ese sentido. ¿De cuándo? ¿No? ¿De cuándo se abren las fronteras?
Sí, no sé si es apertura de frontera, en fin, progresividad. El asunto es, como si nosotros tenemos que tener un escudo inmunitario. ¿Sí? Tenemos que estar protegidos nosotros de lo que viene de afuera. Ahora, de lo que viene de afuera también tenemos la obligación de minimizar
el impacto.
Sí, el peligro.
Exactamente. O sea que nosotros tenemos por nuestros elementos, armadura, casco, yelmo, bien si será antiguo, ¿no? Escudo, nosotros nos protegemos contra todo eso. Pero también hay medidas de anticipación, podemos hacer un foso, ¿no?
Algún cocodrilo, ¿no? Le podemos poner algún cocodrilo ahí.
Hay que poner, algunas condiciones.
Sí, está claro.
De tal manera que garanticemos un mínimo o un máximo de seguridad.
Ya tenemos la campana.
Vamos por ese camino.
Está la campana que advierte cuando entra una nueva variante, ¿no? Eso ya está implementado.
La secuenciación genómica, eso es muy bueno, ese trabajo que se ha hecho.
Sabe que los tiempos son horribles en radio porque vuelan. Sí.
Pregúntele al PCR, nano.
No, yo hay una cosa que le quiero preguntar. Sí, ¿cómo está viendo usted, que es un hombre ponderado, el tono del debate que se está dando acá y en otras partes del mundo sobre el tema de la obligatoriedad? ¿Te obligo o no te obligo? ¿Trabajás acá si estás vacunado? ¿Entrás a este hotel si estás vacunado? Y si no, no entrás. ¿Cómo ve usted esa resistencia que hay en algunas personas a que no me obliguen? Y también el tono en que se está debatiendo este tema.
Bueno, primero, sí. Depende de quién esté debatiendo, ¿no? Si es en un estamento político o si es con argumentos científicos o si es con me parece o yo digo que tal cosa, pero acá la evidencia científica marca un rumbo claro y la evidencia está en los números y está en las gráficas, en el derrumbe de casos, en el derrumbe de hospitalizaciones, internaciones, etcétera. Entonces, yo creo que es como Galileo Galilei, Epur si mueve.
Pero se mueve.
¿No? Por más que discutamos eso, podemos hacer un acto y un saludo, pero la verdad que la evidencia científica marca que el camino es vacunar. Y es una herramienta que lleva tantos años. Uruguay fue de los primeros países en vacunar contra la polio. La poliomielitis generó un hospital, porque generaba una polirradiculoneuropatía inflamatoria e infecciosa que te dejaba con una parálisis diafragmática y estaban los famosos pulmotores y ahí se generó el hospital filtro donde ahora hay una policlínica que lleva el nombre del ministro que trajo la vacuna
y usted
en ese momento. Entonces esas cosas son tan viejas como el agujero del mate. No es discutible la utilidad de la vacuna. Ahora, el tono de la discusión me parece que es muy importante. Yo ayer estaba viendo un programa de televisión donde hubo un aporte interesante, por lo menos una puesta a punto sobre si era obligatorio para el trabajo sí o el trabajo no. La polémica con los gimnasios y todo lo demás. Yo creo que es bueno repasar también la parte de números, cuanto a la obligatoriedad o no. Usted sabe que nosotros tenemos un sistema presidencialista con un presidente que lidera un gobierno y que tiene una posición muy clara respecto de la libertad de elección. O sea que, en ese sentido, no hay mayores dudas.
¿Y usted, ministro, está de acuerdo con
ahora vamos a tu pregunta, pero para redondear, ¿no? Cuando tú tenés que de 75 y más años, se vacunaron el 91%, ya, vamos a decir cobertura primera dosis, ¿para qué? Porque la segunda se llega. De 65 a 74, 94. De 55 a 64, 91. De 45 a 54, 89. De 35 a 44, 87. De 25 a 34, 82%. De 18 a 24, 76%. Son números muy fuertes. Y de 12 a 17, 70%. Entonces, es real. Ahí es donde entra la pregunta. ¿Es realmente imprescindible hacerlo obligatorio? ¿O es que nosotros, como sociedad, sabiendo que nos dimos las dos dosis, persuadamos al amigo, al compañero de trabajo? Porque lo que no está bueno es que nos estemos hisopando a cada rato, estemos parando una cadena productiva a cada rato. tengamos que estar cuarentenados. Creo que es de conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva, yo creo que si se fuera a ir por un camino de esos que no está en el horizonte hoy, la obligatoriedad no está hoy, pero por ejemplo, digo, es cierto, lo mencionó Mieres ayer, el personal de la salud, la vacuna contra la hepatitis B es obligatoria en los sectores asistenciales.
Bueno, de eso le quería preguntar, ¿está de acuerdo con la decisión que tomó el doctor Álvaro Villar para el Hospital de Clínicas? Él con otras autoridades resolvieron que en el hospital universitario, si sos trabajador o estudiante y estás en contacto con pacientes, tenés que vacunarte sí o sí, no hay tutía. ¿Usted está de acuerdo?
No, vuelvo a lo mismo. Nosotros estamos con la posición oficial, digamos. La posición oficial es que esto es, digamos, voluntario y de responsabilidad.
Y usted ha dicho que es una obligación moral si trabajás con pacientes en la salud, pero no debería ser...
Pero yo la enfoco por el lado contrario. Si tú sos mi paciente, creo que tú tendrías el derecho de saber, antes de que yo te atienda, si yo estoy vacunado. Eso me parece que es mejor, porque entonces diría, no, con Salinas no me atiendo porque no se vacunó, entre comillas esto, ¿no? Entonces me parece que el derecho a la información...
Corre para todos lados.
¡Corre! Y eso es lo que te da la libertad.
Pero no hay un derecho del que no se quiere vacunar, del que no se exponga.
Pero escúchame, tenemos todos los datos de la Junasa, de la cantidad de gente que se ha vacunado, ¿sí? Dentro del sistema de la salud, y todos los que están en los niveles mutuales y hospitalarios supera el 92%.
Sí, es la gran mayoría.
92%, 93%. ¿No? Y los que dentro de los 147.000 de la salud que se vacunaron, estamos cerca de un 88%, pero contando psicólogos, odontólogos, tisaneros, todo ese tipo. Pero digo, los que están adentro de los sanatorios y dentro del sector mutual y hospitalario tuvieron una altísima adhesión. Ahora, yo no quiero pronunciarme ni a favor ni en contra de eso. Es una decisión con lo que tiene de independencia la Universidad de la República para la toma de sus decisiones.
Sí, mire que Galeán acá, en Universal, dijo que él lo había solicitado en el Pereira Rosell de trasladar a alguna persona que no ingresara al tratamiento directamente con los niños y todavía no le habían contestado desde hace, pero que él consideraba que no tenía que ingresar.
Claro,
que Galeana, no despedirlo ni nada que se parezca, simplemente que fuera a otro lugar y no ahí.
Galeana está de acuerdo con lo que hizo Villar, Moratorio también está de acuerdo.
Sí, yo digo, si a mí me lo plantean, digamos así...
No como ministro.
En crudo, digamos, a mí dame la información si tú estás vacunado o no, si me vas a atender. ¿No? Y me parece que es de responsabilidad, que si alguien quiere dar un ejemplo, ahí está el rol modélico también. Es decir, el médico que de alguna manera tiene ese deber de dar ejemplo, ¿no es cierto?
Y se supone que a priori confía en la ciencia.
Y ¿no? que confía en la ciencia. Entonces, eso es así. Pero planteado en términos de gobierno, no en términos de opiniones personales, sino en términos de gobierno, siempre está la libertad. Porque de última, digo, también estás teniendo una acción sobre tu cuerpo, digamos. Pero la verdad que tenés un deber de protección hacia el tercero.
Pero acá, por ejemplo, el caso de los gimnasios muestran una dicotomía, una situación bien ejemplarizante, ¿no? El gimnasio, por derecho de admisión, puede exigir la vacunación para quienes vayan a atenderse ahí, pero como empleador no puede exigirle a sus funcionarios que se vacunen. Entonces, ¿cómo se resuelve la implementación de exigencia de vacuna para el derecho de admisión más allá de la libertad individual que defiende el presidente?
Pasa lo mismo con los hoteles.
Exacto. Bueno.
Y es un dilema de difícil dilucidación, porque es el problema de los derechos y de los deberes. Claro. Y vos sabés bien que nadie va a ir al choque contra derechos laborales adquiridos.
No.
Entonces, o sea, son preguntas como el dilema del prisionero.
Pero se está dando, vio que se está dando, ¿no? Ese debate, y el tono a veces no es el mejor.
O decís B... Cualquiera de las dos son equivocadas. Yo creo que el camino es la responsabilidad.
Bien.
Y esa responsabilidad tiene que ser una responsabilidad colectiva. Y me parece que lo que dijo ayer el senador Sánchez abre un camino de oportunidades. Todas las voces en el Canal 4 con Gandini. Yo acertaba a pasar por el
lugar,
por el zapping y quedé enganchado ahí. Y habló Mieres también. Y yo creo que ese camino, si fuera un camino de consenso absoluto político, quizás sería de considerar. Pero desde lo que es la óptica de un presidente con un fuerte liderazgo, es de mantenerlo en la órbita de la decisión personal por el momento. Aunque habrían, y digo así en término condicional, por eso me expreso en término condicional, habrían razones fundadas para que el personal de la salud
esté vacunado.
Hay argumentos a favor de eso, ¿no es cierto?
Y hay antecedentes como la vacuna de la hepatitis.
Sí, de la hepatitis B.
Salinas, el Ministerio de Salud habilitó el registro para emergencias móviles, laboratorios y farmacias interesadas en hacer esos test rápidos para detectar la presencia de COVID-19. ¿Cuándo se pone en marcha este mecanismo de test rápidos?
Y bueno, tienen que solicitar la habilitación, es como las mutualistas y demás, pero evidentemente te facilita que frente a síntomas sospechosos o el contacto, eso, tenés una forma rápida, no engorrosa, directa. Viste que las emergencias móviles te van a tu domicilio, ¿no? Entonces, ellos, creo que las emergencias móviles, hay que reconocer el gran papel que tuvieron las emergencias móviles en la emergencia sanitaria. Fue impresionante. Porque la verdad que, digo, ayudaron en la vacunación antigripal.
¿Cuándo empieza esto?
Ayudaron en las tomas de PCR. Y bueno, en la medida que obtengan la habilitación,
¿cuánto
antes?
Y se acerca. ¿Cuánto antes es agosto ya?
Sí, en agosto. En la medida que obtengan la habilitación, sobre todo el tema farmacia, ya está. Pero tiene que ser personal idóneo. No es el autotest.
Antes, ¿no?, que se nos vaya, porque los tiempos...
No me cambies, tenemos un segundito. Antes de largo, o sea, al no estar ya centralizado, ¿se va a dejar de dar la información diaria?
No. Primero, la condición que pusimos fue que todos esos test que se realicen en farmacia tienen que ser subidos a la web. O sea, bien, que van a estar...
La información va a estar centralizada igual.
Sí. No, el control de esa información no se pierde.
Bien.
¿Está? O sea que eso está asegurado, ya sea que se lo hizo, quién se lo hizo, con número de cédula de identidad, si fue positivo o si fue negativo. Bien. Ya está. De hecho, acercás, como te decía, si para un caso de esto fue pensado en el momento que, bueno, con la gran cantidad de casos y todo lo demás, que no podemos descartar que pueda ocurrir, ojalá que no, pero es para tener más bocas de salida, así como el tema de la vacuna, más opciones para realizarse test y estar realmente al alcance de la mano, ¿no?
Antes que se nos vaya, vio que tiene público ahí abajo, ¿no?
Lo están esperando.
Todos los medios lo están esperando. Pero bueno, antes que se nos vaya...
Voy a hacer rueda de prensa, ya les aviso.
Se los quiero
por la cucaracha, que no voy a hacer rueda de prensa.
No los deje así.
Le quiero preguntar esto porque usted, sin duda, ha sido quizá el ministro sorpresa. Hay quienes dicen que usted es un fenómeno de la comunicación. Ajá. Hay quienes creen que usted tiene abajo, sobre todo, un uniforme de superhéroe.
Hay quienes creen que tiene que integrar una fórmula con Manini en 2024.
Bueno, esa es la pregunta. Ministro, obviamente, allá de que su tarea es enorme y dura hasta la noche, usted también habla de política. Usted integra un partido político, Cabildo Abierto. ¿Cómo se ve en el futuro, políticamente hablando?
No se me pasa por la cabeza. 100% ministro, ya lo dije el otro día, estoy enfocado en esto. Yo antes hacía planes a 20 años cuando era joven, después hacía planes a 10 años, después hacía planes a 5 años, a 3 años, después pasé a planes a un año, y yo creo que ahora estoy casi semana a semana. O sea que... hablar del futuro
ahora, no
es
se,
muy difícil.
¿No esto se le pasa por la cabeza por la tarea que tiene enorme ahora entre el ministerio o porque cree que su perfil y su personalidad no va para la arena política como candidato?
Buena pregunta.
Al ángulo. No, aquí la cosa es la siguiente. Hoy por hoy no dispongo de tiempo para ese tipo de consideraciones ni distracciones. Aparte, claro, tengo una gran cantidad de temas sanitarios. No es solamente el COVID.
Usted va a hablar.
Si yo los invito a mi escritorio, abro el roperito con temas que tengo y son decenas de carpetas, sí, y de proyectos que los tengo
andando. Yo me quedé con ganas de hablar de salud mental con usted, me quedé con muchas ganas, sería una materia para hacer un programa entero.
El jueves hacemos un evento a las 11 de la mañana que tiene que ver con la prevención del suicidio juvenil en el Parlamento, con Lema y con la diputada Pérez Bonavita. Y bueno, es para poner el gato arriba de la mesa. No te gusta ver el gato negro arriba de la mesa, pero el gato negro está, hay que verlo. Entonces yo creo que eso es importante, visibilizar un problema que de pronto a veces se pretende invisibilizar porque es desagradable. Bueno, pero es realidad, la depresión en los jóvenes, la depresión en los veteranos, y eso es muy bueno. En cuanto a lo otro, la verdad que no digamos,
Manini no lo llama así de noche y le dice, Manini no lo llama y le dice, bueno, ¿cuándo arrancamos?
Me manda WhatsApp a veces, pero no de ese tono, no.
Está
no
muy atareado, pero usted se tiene la personalidad para seguir en la arena política.
No soy yo el que determina eso, y no tengo ni idea.
El otro día una encuesta en un programa donde lo pusieron.
Pero una cosa es una encuesta en Twitter, en esto, en el otro, y otra cosa es muy distinta. Mire que yo lo que he apreciado en toda esta gestión, a mí me tocaba una gestión muy especial, una situación muy especial, donde yo tenía un buen bagaje de conocimientos. No viene el caso, pero basta con entrar en LinkedIn para darse cuenta que el individuo maneja una cantidad de temas diferentes y variados, y está preparado el individuo. Pero, claro, está preparado. Entonces, más allá de que te conocieran o no te conocieran, la preparación estaba. Y esa preparación se expresó en una gestión adecuada, digamos. Pero me he dado cuenta que ser político realmente es una vocación muy fuerte, ¿no? Y la vocación fuerte mía es la vocación médica. Porque ser político implica conocer de muchísimo el país, la gente. Hay que recorrerlo, yo recorrí todo el país y veo todo fenómeno, y pueblo a pueblo, y he ido y visitado otras capitales departamentales, pueblos, barrios, la gente es muy, en general, muy entre muy amable y muy afectuosa, y el que no es respetuoso, por lo menos. Y la verdad que es una tarea de la del político que si uno la ve de cerca se da cuenta que tiene ciertas complejidades, porque implica saber de muchos temas, seguridad social, economía, trabajo, el que estudia, ¿no? A mí que me gusta estudiar, digo, tendría que estudiar muchísimo para poder llegarme a equiparar al nivel que tienen los políticos uruguayos, que tienen 25 o 30 años de carrera política, que de pronto saben de defensa, saben de Ministerio Interior, saben de jurisprudencia,
de trabajo,
saben de leyes laborales, saben de los alcances de la ley, saben de
los rebotes de las declaraciones en los medios.
Saben, quiero decir, se manejan, digamos. Digo, de pronto no son. Tiene una formación enciclopedista, de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que
Salinas, eso... usted está del futuro, no quiere hablar, pero del pasado, ¿pensó alguna vez en renunciar?
No. No.
Bien. ¿Se sintió cómodo en la entrevista?
Sí.
Eso es lo que más disfrutamos nosotros.
Bien.
No, pero yo que lo llevamos a calor y frío, es como un interrogatorio común y corriente sin golpes.
Es una interpelación.
Ojo que en la interpelación se enojó Salinas.
Se enojó, es la expresividad.
Estaba muy efusivo en esa interpelación.
Usted sabe, soy muy expresivo, eso sí.
Y defiende sus ideas. Defiende sus ideas con fuerza.
Estoy convencido de lo actuado, ¿no?
Bien.
Creo que he dejado el alma y el cuero en esto, y entonces eso lo defiendo, porque además que tengo un equipo de gente muy competente atrás y todo un Ministerio de Salud Pública que apoya, más lo que ha sido el comportamiento
de la gente,
de la gente, más lo que ha sido la respuesta del sistema sanitario, las enfermeras, los médicos. Ha sido un trance muy difícil. Ojalá que con estas medidas que nos estamos anticipando con la tercera dosis nos permita generar, no llegar a una nueva situación de situación amenazante, como la que tuvimos, una situación de amenaza, que no de colapso, pero de amenaza.
¿Hicieron algo mal ahí cuando tuvimos esa situación amenazante? ¿Hay autocrítica?
Yo pienso que se hicieron excelentemente bien las cosas, por si no, tú me tendrías que decir qué es lo que no se hizo.
No, ¿usted piensa que cometieron algún error?
No.
¿En febrero, marzo? No.
No
cortar un poco la movilidad.
¿Pero qué era más? ¿Cortar más qué?
Y los bares, por ejemplo.
Sí, era
una señal.
¿Sabes lo que pasa? Que precisás represión para eso.
Bueno.
Y entonces, ¿qué generás? Una multitud por el 18 de julio de 100.000 personas manifestando. Entonces, ¿vos querés eso? Entonces, lo que querés reprimir, que es un boliche con 20 personas o 50 personas, termina una manifestación de 50.000 personas en la calle. Que te genera una onda expansiva mucho mayor. Bien. Entonces hay que ser razonable en su justa medida.
Doctor Daniel Salinas, lo hemos exprimido como un limón y es un placer.
La verdad que nosotros. Sí, me sacaron el jugo.
Pero bueno, sé que se sintió cómodo porque le vi la mirada, se sintió cómodo por momentos. Habló del corazón.
No me dijo ninguna palabra en inglés, corazón, Salinas.
No, no me dijo la cabeza también.
Pero no me dijo ninguna en inglés.
Le debe la expresión a
Me debe una expresión en inglés.
Había
yo lo sigo con esa expresión.
Decir algo en inglés. Pero bueno,
le gusta mucho el idioma inglés para traducirlo a determinadas situaciones que todos entendemos.
Si me gusta, me gusta más el francés y el italiano. Si
no, ah, bueno. Así que, ¿para qué viene alguna frase?
No.
Gracias por venir,
ministro. Muchísimas gracias.
Te lo dije en latín, pur si mueve.
Es verdad, no, dijo.
Ya está, muy bien.
Pero se mueve, hablando de la vacunación.
Hablaba de Galileo Galilei, no.
Es verdad.
Este alegre momento se va a terminar cuando lo esperen 500 periodistas allá abajo.
No.
Pero bueno, esa ya es tarea de segunda etapa de la mañana.
Que pase bien, Salinas.
Gracias, Salinas.
Gracias por venir. Y
seguiremos en contacto, como siempre. Gracias.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.
970 Universal.